Fiscala Belinda Bobadilla, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buen día, Carlos, a vos y a toda tu audiencia.
Fiscala, estamos con Estela Ruiz Díaz, con Andrés Riquelme también en la lupa en Monumental, como todas las mañanas.
Disculpen,
buen
día a todos.
Por favor. Fiscala, estábamos hablando recién con la doctora Lizy Sánchez y nos contaba que ya recibió todo el documento con relación a las parlamentarias, en el caso de la senadora Bajac y el caso de la senadora del Pilar Medina. En el caso de la senadora Bajac, usted tiene todos los elementos así, porque nosotros ya el sábado estábamos contando con los compañeros en La Lupa, en Telefuturo, informaciones de que, por ejemplo, ella, independientemente de estar todavía en el periodo de cuarentena, había recorrido algunos lugares, mencionaron creo que financiera, súper, peluquería, entre otras cosas. ¿Todos esos elementos fueron confirmados, fiscala?
Yo tengo la elementos suficientes para sostener de que ella habría estado en una peluquería y en una financiera el día 31 de marzo. Esos son los que yo tengo incorporado a la carpeta fiscal.
¿Y
no puedo afirmar que haya estado en otro lugar más.
Perfecto, pero en la carpeta fiscal, peluquería y financiera.
Sí, así mismo.
¿Y qué datos tiene con relación, por ejemplo, a su estado de salud? ¿Ella tenía síntomas y cuándo se hizo el estudio?
Según lo refiere el informe de la Dirección de Vigilancia de Salud a cargo del doctor Guillermo Sequera, la misma habría tenido contacto con un personal sanitario del Servicio de Respuesta Inmediata de dicha dirección el día 30 de marzo. En esa conversación telefónica, la misma habría referido que el 18 de marzo tuvo tos, dolor de cabeza migrañoso y dolor de garganta. También refirió en esa conversación que el día 28 de marzo se habría trasladado a un centro asistencial médico. Y fue justamente con toda esta información que la misma brindó de que se le informó de que se le estaría practicando la prueba al día siguiente, el día 31 de marzo. Entonces, antes que de realizarse esta prueba, la misma justamente habría ido a una financiera y luego también al salón de belleza, y posteriormente le habría sido practicada la prueba. Y en esa ocasión ya como parte del protocolo se le habría advertido que debía ya permanecer en su hogar hasta tanto tuviera la respuesta del estudio practicado para saber si era positivo o negativo, pero que debía someterse al protocolo y permanecer en el hogar. Sin embargo, el día primero de abril, la misma habría acudido a una sesión en el Senado. Ya al final de ese día, es que a la misma se le fue informado el resultado del estudio y le quedó positivo.
¿Ella se hace la prueba el 31?
El 31 de marzo,
sí. El 31 de marzo. Ella vino del exterior, ella tuvo síntomas, ella fue a consultar inclusive, ¿verdad?
Y ella estuvo en contacto directo con personas que habrían también dado positivo a coronavirus. Es la información que ayer obtuvo con la declaración testifical de la embajadora Ana María Vallarda del Perú. Embajadora del Paraguay en Perú.
¿Cómo es eso, fiscal? ¿Contacto con quién?
Con la embajadora Ana María Vallarda, que es embajadora de Paraguay en Lima, Perú. La misma me refirió de que justamente la senadora habría estado en Perú. No recuerdo bien la fecha exacta, creo que era del 13 al 16 de marzo. Y que en ese periodo la misma estaba conjuntamente con un pastor y con la esposa de este pastor, a quien ella conocía, la embajadora conocía al pastor de épocas de infancia. Entonces también de que ellas estuvieron compartiendo el mismo vehículo, incluso se trasladaron a bordo de un Uber particularmente, desde el hotel, me refiero a la senadora, al pastor y a la esposa del pastor. Desde el hotel en donde estaban hospedados hasta el aeropuerto. Entonces, con toda esta información es justamente que yo sostengo preliminarmente de que la misma tenía como posible ser portadora del virus, y que pese a ese conocimiento, la misma habría asistido a la sesión del primero de abril.
Y acá, ¿qué pasa con la gente que estuvo, por ejemplo, en la peluquería y en la financiera?
Ambos locales fueron clausurados por sus propios dueños. Se dispuso justamente la clausura y la cuarentena de ellos. O sea, eso ya fue por iniciativa propia de los dueños.
Fiscala, usted no podría, tenemos un poquito la diferencia, pero es importante entender que la acusación contra o la imputación contra la senadora Bajac es mucho más grave, porque no solamente se le acusa del hecho punible de violación de la cuarentena sanitaria, sino también de lesión grave. ¿Y qué implica lesión grave? ¿Por qué se llega a esa conclusión? ¿Por qué la Fiscalía llega a esa conclusión?
Y porque justamente en base al informe del doctor Pablo Lemire, director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, en el que él mismo me informa de que objetivamente, médicamente hablando, esta enfermedad es considerada grave porque tiene una tasa de mortalidad, si bien no es alta. Hay una apuesta de peligro de muerte a personas a partir de cierta edad. Estamos hablando de que justamente la misma habría acudido a la Cámara de Senadores. Entonces, lo que también va a formar parte de mi investigación es que el dato que ya tengo son las personas que sesionaron con ella ese día. Entonces, justamente también indagar más sobre el estado de salud de esas personas, o sea, en forma general, y si, para saber si tienen alguna enfermedad de base, y la edad de esas personas. También el tema de que es considerada grave porque una persona que da positivo a coronavirus por contagio comunitario es justamente, se tiene que someter a un tratamiento largo. En muchos casos, todos sabemos que la información que existe es de que es una enfermedad bastante dolorosa, agónica, y que requiere de mucho tratamiento, y que esa persona debe permanecer en aislamiento absoluto durante mucho tiempo, tratando que sean practicadas las pruebas. O sea, para que una persona un paciente sea considerado recuperado, debe ser sometido y debe dar como resultado 3 pruebas a coronavirus, deben resultarles ya negativas. Entonces, el tiempo de recuperación varía en cada caso particular, pero en forma general es amplio. Entonces, en base a toda esta información, es que se tiene suficientes elementos para sostener de que se darían los elementos de justamente del 102, del artículo 112 del Código Penal, que establece una sanción en el inciso primero de 6 meses a 10 años, que es una pena elevada que da el legislador. Pero el mismo legislador, otra vez, en forma excepcional, por así decirse, en el código, establece en forma expresa una conducta atenuada en el inciso segundo, cuando establece de que cuando la persona realiza lo mismo que está en el inciso primero, que es ponerle en peligro de muerte a una persona, con su conducta pone en peligro de muerte, con su conducta le mutila, le desfigura, le pone en una enfermedad grave y afligente, pero esta persona no la realiza con conocimiento como seguro, sino que realiza teniendo como posible que eso pueda pasar. O sea, entonces, ahí la diferencia entre el inciso primero, la pena del inciso primero, que es hasta 10 años, y el inciso segundo, que baja a 5 años.
¿Y en el caso de la diputada del Pilar Medina?
En lo que se le atribuye a ella es no haber cumplido la cuarentena migratoria que se establece por el protocolo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que dice que toda persona que proviene del extranjero debe permanecer aislada en su domicilio durante 14 días. La misma habría ingresado al país el día 15 de marzo y habría sesionado en la Cámara de Diputados el día 25 de marzo. esa, la calificación legal de la conducta de la misma sería de violación de medidas y cuarentena sanitaria, que tiene una pena privativa de libertad de 6 meses a 18 meses de pena de cárcel o multa.
Fiscala,
sí, hay muchos nomás que cuestionan, sobre todo en las redes sociales, ¿por qué no se le imputa a Juan Ernesto Villamayor?
Eso sería en todo caso una cuestión que debería analizarse y en base a los elementos decir si habría una causa o no. O sea, lo que a mí me corresponde investigar es estas porciones fácticas, es esta delegación de paraguayos que provino del Perú y que aparentemente, según la información que circuló, es ya con datos muy concretos de que no habrían algunos guardado la cuarentena migratoria y que otros inclusive habrían violado el protocolo de salud al no someterse ya a la cuarentena sanitaria o la cuarentena obligatoria a partir del momento que toma conocimiento de síntomas relacionados con la enfermedad.
Fiscala, gracias por compartir con nosotros estos datos. Que tenga buen día.
A ustedes también.
Adiós, hasta luego.